En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 16 de septiembre. Os saludamos un día más desde la Ciudad de la Imagen. Si os gusta el deporte, estáis en el lugar adecuado. Aquí estamos para acompañaros hasta las 2 de la tarde. La gran cita del día tiene hora, las 8 y media de la tarde, y lugar, el Mercedes-Benz Arena de Berlín, donde 15.000 enfervorizados alemanes apoyarán a muerte a su equipo. Os hablo, por supuesto, de la semifinal del europeo de baloncesto, que tendrá como protagonistas inesperados a los chicos de Scariolo. Inesperados porque ni de lejos partían entre los favoritos para estar ahí. Tanto era así que en las listas iniciales no había un solo español entre los 15 mejores jugadores del torneo. Pero la marca España manda y el espíritu indomable de nuestros equipos también. Esta es la undécima final consecutiva, semifinal consecutiva de España en un europeo. Rudy, un titán de 37 años, le pone palabras. Felicidad y disfrute.
Felices, disfrutando de este momento, de poder seguir adelante en este torneo, y ahora todo lo que venga es disfrutar de esta oportunidad que tenemos. Olvidarse de todos los dolores, de toda la tralla de todo este campeonato y afrontar una semifinal que no sabemos si volveremos a estar.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, abundante e interesante, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. No ganamos para sustos. Elia Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Ayer inundación en la glorieta de Marqués de Vadillo y hoy explosión en la calle San Vicente Ferrer de Madrid, en Malasaña. Hasta allí nos vamos precisamente para conocer la última hora sobre este incidente en el que, recordemos, hay dos heridos, uno de ellos de gravedad. Allí sigue nuestra compañera Eva Prat. Eva, cuéntanos.
Sí, buenas tardes. Los bomberos ya han controlado el fuego en este número 28 de la calle San Vicente Ferrer. Sabemos, según acaba de decir el delegado de urbanismo Mariano Fuentes, que el edificio es de 1900, es una corrala que presenta daños en la fachada, en todo el forjado y también en algún muro de carga, y por eso, aunque el edificio en principio no se va a derrumbar, hay que evaluar los daños. Los bomberos siguen trabajando. Vamos a escuchar al delegado.
Sí que ha finalizado la extinción del incendio, pero todavía existe una alta temperatura, existe mucho escombro y los bomberos todavía continúan. Van a realizar durante unas cuantas horas más su trabajo. Se está también viendo la posibilidad de que los desalojados del edificio del número 30 puedan volver en el día de hoy a sus viviendas, no así los del número 28.
Como decimos, se está intentando contactar con los vecinos para los que no puedan volver a sus casas, ofrecerles una solución habitacional.
Gracias, Eva. Seguiremos muy pendientes de todo lo que nos llegue desde ese punto, y también estamos pendientes, un día después de esa rotura de una tubería del canal de Isabel II, de la calle Antonio Leiva, que va a seguir cortada al tráfico durante 2 o 3 días por el socavón que causó ese reventón. Los servicios técnicos del canal siguen trabajando para reparar los daños. Y terminamos con las novedades sobre el chaval de 15 años apuñalado ayer a las puertas de un colegio de Carabanchel, porque hay 2 detenidos más, uno mayor de edad y otro menor. Según ha podido saber Telemadrid de fuentes policiales, el origen de la agresión pudo deberse a que intentaron robarle las zapatillas. El arrestado ayer, que asiste al mismo centro escolar, sería el presunto autor de la puñalada.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se ocupa de la producción. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el Partido de la Una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en detalle con toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Luis Enrique ha dado esta mañana la lista de 25 jugadores convocados para los partidos frente a Suiza y Portugal de los próximos 24 y 27 de septiembre. En ella están 2 madridistas, Carvajal y Asensio, y 3 rojiblancos, Coque, Marcos Llorente y Morata. Las grandes novedades están en la delantera, convocados Borja Iglesias del Betis y Nico Williams del Athletic Club de Bilbao. El seleccionador ha grabado el vídeo en el que ofrecía la lista subiendo en bici en la Sierra de Madrid.
Para la primera lista de la temporada 2022-2023 y última antes del Mundial, nos hemos venido a la Sierra de Madrid como homenaje a la recién finalizada Vuelta a España. Y qué mejor compañía que Aitor Unzué, miembro de una familia experta en ciclismo y fútbol.
Así es, la verdad que, joder, entre mi padre y mi tío ya son unos cuantos años en ambos deportes.
Vuelve la Liga y ya huele a derbi. El domingo a las 9 de la noche se miden Atlético de Madrid, Real Madrid. El Atlético tiene hoy día de descanso. En su última probatura, Simeone formó un 11 con Cuña y Joao Félix arriba, de modo que Morata sería suplente. La miajita de polémica ha venido por una frase de Coque, preguntado en Vamos por las celebraciones de Vinicius, por si hubiera baile del brasileño en el Metropolitano.
Que si lo entendería o no, cada uno tiene su forma de ser y celebrar los goles como quiere.
¿Y tú entenderías a la afición del Metropolitano?
Pues habría lío seguro, lo más normal.
El Real Madrid trabajó esta mañana en Valdebebas, descartado Benzema, que hoy volvió a trabajar con los fisios. Rodrigo ocupará su lugar en el 11, un 11 en el que sí estará Militao, que hoy volvió a trabajar con el grupo. Un 11 en el que estará Valverde, que está como un tiro, la afición a sus pies.
Fede Valverde, espectacular, el mejor de todo el Madrid.
Mucha llegada y un golazo.
Está el chaval que se merece ser titular siempre, siempre, siempre. La verdad es que está al 100%.
Fede Valverde es un espectáculo. Da todo en el campo, tiene mucha calidad, mucho compromiso con el equipo. Impresionante.
Fenomenal, fenomenal. Está demostrando que tiene que ser titular desde un principio.
El mejor, sin duda. Es el futuro.
La Liga vuelve hoy con un Valladolid-Cádiz en Zorrilla, mañana a las 9 Atleti de Bilbao-Rayo en San Mamés y el domingo a las 2 en el Sadar Osasuna-Getafe. Tras el triunfo del domingo pasado frente a la Real Sociedad, Quique, el técnico azulón, no siente liberación alguna.
Con humor te digo que no tengo la sensación de haber estado en la prisión, no tengo sensación de liberación. Hasta donde yo sé en el mundo del fútbol, nadie se inmune a las crisis y nadie dijo desde el primer momento de esta pretemporada que fuera a ser fácil. Como va a ser una temporada que yo me la imagino muy difícil, dificilísima, pues estamos en la carrera y en esa carrera pues daremos pasos hacia adelante y pasos hacia atrás.
Anoche acabó la jornada europea en Liga Europa, triunfo de la Real Sociedad 2-1 contra el Omonia de Chipre y del Betis 3-2 frente al Ludogorets búlgaro, con golazo de Joaquín por la escuadra y gritos de Joaquín selección. 41 años, Joaquín.
Muy parecido a uno que marqué con la Fiore, uno muy parecido, pero este tiene más mérito porque tengo unos pocos de años más.
Gritaba con el estadio Joaquín Selección.
Sí, también, pues, mira, también puede ser un récord, ¿por qué no?
Sí, Luis Enrique estaba viendo el partido, ¿no?
6-6 y feliz porque seguimos en buen camino en la Europa League.
En la Liga Conferencia, el Villarreal se impuso 1-2 en Israel contra el Hapoel Beersheba con golazo de Alex Baena. Al margen del fútbol, la gran cita del día es la de España contra Alemania en la semifinal del Europeo de Básquet. Lo contaremos en directo desde las 8 de la tarde aquí en Onda Madrid. Ya os lo contábamos en el preámbulo del programa. Pero la gran noticia de las últimas horas es el adiós de uno de los deportistas más grandes de la historia. Os hablo del suizo Roger Federer, con 41 años, con una rodilla maltrecha. Dice adiós tras una carrera ejemplar. Así lo anunciaba el propio Roger.
Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado y ahora debo aceptar que es el momento de finalizar mi carrera. Es una decisión agridulce porque echaré de menos todo lo que me ha dado la competición, pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra.
Siguiendo con tenis, España juega esta tarde en Valencia contra Canadá desde las 4 frente al equipo canadiense en la Copa Davis. Si no hay sorpresa con Carlitos Alcaraz en los individuales, si ganamos estaremos ya en la fase final que se disputará en Málaga a finales del mes de noviembre. Y en motor, la noticia es que hemos vuelto a ver a Marc Márquez compitiendo sobre una moto tras 110 días de ausencia, tras estar ausente durante las últimas 6 carreras. Marc se ha subido esta mañana a su Honda en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Aragón. Se le vio competitivo, de hecho ha rodado a solo medio segundo de la cabeza, pero Marc quiere ser cauteloso. Sonido Dazón.
Lógicamente, si estás aquí es para competir. Estás aquí, sí, para estar encima de la moto, pero es para competir. Pero tienes que ser muy realista de dónde vienes, cómo vienen los otros y dónde puedes llegar. No puedes llegar aquí pensando en un top 5, un podio, luchar por las posiciones delanteras. Sería un enfoque erróneo y te llegaría la frustración.
1:09, viernes pletórico de información deportiva. Arrancamos con la gran cita del fin de semana, el derbi del Metropolitano.
Down like an armor again and flame. What a shame, the ones who
Hoy se cumplen 5 años del Metropolitano, de la inauguración del Metropolitano. 5 temporadas en las que el equipo ha levantado un par de títulos. Se han vivido muchas cosas en ese estadio y este domingo se van a vivir muchas más. Con mucha intensidad, el derbi a las 9 de la noche entre Atlético de Madrid y Real Madrid, partido declarado de alto riesgo, con un Atlético que llega con dudas después de la derrota frente al Bayer Leverkusen, con un Real Madrid que llega a pletórico con las 8 victorias obtenidas en los 8 primeros partidos del campeonato, o mejor dicho, de la temporada, porque hay que sumar tanto competición europea como competición nacional. Viene de ganar en la Liga de Campeones por 2-0 frente al Leipzig. Y el partido viene con su miajita de polémica con esta frase de Coque sobre las celebraciones de Vinicius.
Si al final marca un gol y decide bailar, pues es lo que ha querido hacer, ¿no? Que si lo entendería o no, cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere.
¿Y tú entenderías a la afición del Metropolitano?
Pues habría lío seguro, lo más normal.
Habría lío seguro, lo más normal, dice Coque. Morata también responde a la pregunta sobre las celebraciones.
Siempre que sea desde el respeto hacia nosotros y hacia nuestra afición, es un buen chico, una buena persona y no tiene ganas de ofender a nadie.
Más cauteloso en esta oportunidad Morata. Esta mañana el propio Neymar ponía un tuit en el que decía baila, Vini, baila, y el propio Vinicius le respondía con un bailecito de los dos en un partido de la selección brasileña. No nos engañemos, esa anécdota, lo importante está en otros lugares. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Atlético descansa hoy, pero la última probatura de Simeone nos dio a entender cambios importantes en el once inicial, si los mantiene, claro.
Sí, algún cambio y realmente importante. Probaba en el día de ayer con Gerby en portería, dado que Oblak sigue recuperándose, al igual que Savic y Reguilón. El cancerbero esloveno tampoco estuvo ayer con sus compañeros y da la sensación que va a ser baja para el encuentro ante el conjunto del Real Madrid. Gerbic sería el guardameta, Nahuel Molina y Saúl estarían en los carriles, Felipe, Witzel y Reinildo en el centro de la zaga, con Dogbia, Coque y Correa, que sería otra de las novedades en el centro del campo, con Cuña y Joao como hombres más adelantados. Es decir, que Álvaro Morata también empezaría el partido desde el banquillo. Fue un primer ensayo, me cuesta pensar y me cuesta creer que no juegue Llorente, incluso que no juegue Llorente de lateral, porque en los últimos partidos, en los últimos derbis que ha jugado contra Vinicius, pues la verdad es que no se le ha dado ni mucho menos mal a Llorente el marcaje o el estar cerca de Vinicius con la velocidad del futbolista brasileño del Real Madrid, y evidentemente a mí me cuesta. Pero, insisto, ayer fue la primera probatura con ese 11 que te acabo de comentar.
Y también sorprendería incluso la suplencia de Morata, que ha comenzado francamente bien la temporada. Cuña, que podría ser titular sobre el derbi.
Estamos en Madrid como un gran equipo también, y soy seguro que ellos también respetan a nosotros de la misma forma. Entonces, hagamos lo que sabemos hacer y que ojalá tenemos mucho éxito.
Llenazo de reventón, pasionan seguramente a raudales en el estadio. El Real Madrid ha trabajado esta mañana, Benzema descartado, Bonilla.
Sí, Lucas y Benzema están a cabo. Benzema ha estado trabajando con uno de los fisios y recuperadores del Real Madrid. El que sí va a volver va a ser Militao, que ha entrenado con el grupo sin ningún tipo de problema. Así que si lo quiere Carlo Ancelotti, el futbolista brasileño volverá al centro de la zaga, porque como te digo, está recuperado. Así que Lucas Vázquez y Benzema se van a perder el derbi. Veremos cuántos jugadores se pierden por parte rojiblanca el partido ante el Real Madrid.
Rodrigo se perfilaría como el 9 titular en este caso ante la ausencia de Karim Benzema. Hemos buscado 2 opiniones cualificadas, 2 comentaristas de Onda Madrid, 2 exfutbolistas. Juan Sabas, exjugador del Atlético. Juan, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Dani García Lara, exjugador del Real Madrid. Dani, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bueno, Juan, ¿cómo llega al partido el Atlético? Fíjate que había ganado bien al Celta el pasado fin de semana, pero el 2-0 del Leverkusen ha sido un bajonazo. ¿Llega con dudas el equipo? ¿Que lo crees?
Sí, es que el día del Celta tampoco tuvo mucha más pegada que el Celta, pero el Celta puso en apuros defensivos al Atlético de Madrid en muchos momentos. Hubo un palo de Iago Aspas, un par de mano a mano en la primera parte de jugadores del Celta que no supieron materializar, y el Atlético de Madrid pues tuvo mucha más pegada. Yo creo que tiene un problema en la gestión de centro del campo, la gestión de tener la pelota y de y de generar fútbol combinativo, y si es verdad que tiene una gran pegada. Y hasta ahora no se había visto porque había ganado en las dos áreas, ¿no? Al final ganan los equipos que dominan las áreas, ¿no? Y en el área defensiva del Atlético de Madrid domina bastante bien, no suele encajar goles, y en la rival pues había tenido una gran pegada. Esto pues en Alemania no sucedió y llega el equipo llega al partido con bastantes dudas.
15 goles a favor en la Liga, el Atlético, 5, mejor dicho, el Real Madrid, 5 en contra, 9 goles a favor, 4 en contra el Atlético de Madrid. Un Real Madrid que no jugó bien frente al Leipzig, Dani, pero que llega con 8 victorias consecutivas, y eso siempre es un plus de confianza, ¿no?
Sí, al final es un refuerzo anímico importante, ¿no? Y el equipo, fíjate, yo creo que la diferencia con respecto a otros es que en los momentos en los que les toca sufrir, sabe sufrir. Y es un equipo fiable, ¿no? Y mira, los últimos dos partidos en los que tampoco ha estado Benzema, que era una de las dudas que ofrecía a lo mejor en esa zona de la delantera. Bueno, 4 goles ante Mallorca, 2 goles frente al Leipzig. Bueno, yo creo que el Real Madrid llega en su mejor momento y con confianza, ¿no? Que eso al final también es muy importante. Todos los partidos se suman por victorias y bueno, es que es poco más que decir del Real Madrid, donde tenemos una buena versión de Vinicius, Rodrigo hace un gran partido frente a Mallorca, el otro día sale Asensio y mete un buen gol que también es a nivel anímico, le viene fenomenal. Es decir, la zona de arriba pues está también muy reforzada a nivel de confianza.
Oye, me hablan de un ambiente un poco enrarecido esta temporada en el Metropolitano. Juan, tú has estado en todos los partidos, como que hay poca paciencia con lo que sucede en el campo. Es verdad que nada une más que tener al Real Madrid enfrente. ¿Tú lo has sentido también esto?
Bueno, hemos visto una decisión del Cholo pitada que no se solía ver.
El cambio de Joao Félix.
La sustitución de Joao Félix contra el Oporto y la trifulca entre Hermoso, Antoine con un grupo reducido de aficionados. Pero la afición de Atlético de Madrid, si tiene algo diferente a las demás, es que cada partido lo vive con una gran pasión y va a estar siempre del lado de tanto del Cholo y su cuerpo técnico como de los jugadores, y más contra Real Madrid, que es el partido que el aficionado atlético vive con más pasión de toda la temporada. Va a haber un gran ambiente y la afición va a estar a muerte con el equipo. Ahora, lo que ofrezca después el equipo, pues ahí tendrá, imagino, que su respuesta, pero yo creo que el Atlético de Madrid, el afición siempre va a estar a muerte con el equipo. Lo estuvo en segunda división. Yo creo que hay un punto de inflexión entre el antes y el después de la afición del Atlético de Madrid, fue el descenso a segunda división.
Dani, no está Benzema, que es una gran pérdida, pierde muchas cosas el Real Madrid. ¿Para ti la mejor alternativa es Rodrigo?
Bueno, es la que de momento está mostrando mejor rendimiento, ¿no? Yo dije la semana pasada, para no ser ventajista, que a mí me gusta más como paso 9 Asensio que no Rodrigo, pero hay que reconocer que el partido que hace contra el Mallorca es muy bueno, mete esa asistencia y ese gol, y el nivel de confianza que tiene es bueno, ¿no? Claro, al final el que mejor conoce cómo está la plantilla, cómo entrenan, el nivel de forma de los jugadores, lógicamente es Ancelotti, pero yo por un poco por la experiencia y por los partidos que he visto anteriormente, a mí me parecía que Asensio podía actuar mejor como ese falso 9, ¿no? La cuestión es que al final Benzema, es verdad que lleva 2 partidos que no está, pero el Real Madrid, por fortuna, no ha notado su ausencia. Tengo los 4 goles al Mallorca, más los 2 goles frente al Leipzig, así te lo hacen ver, ¿no? Bueno, siempre es una ausencia que se nota, porque Benzema siempre es un jugador, para mí, bueno, pues titularísimo, y es una de las grandes referencias ofensivas del Real Madrid, pero creo que también es algo importante el hecho de que si Benzema no está, pues bueno, hay alternativas lo bastante fiables como para que te puedan seguir dando resultados.
Juan, ¿crees que va a seguir manteniendo la defensa de 5 Simeone? Decías ayer en el enfoque que igual eso perjudica el rendimiento de algunos jugadores porque no están en su posición más beneficiosa. Y vamos a ver con qué hombres. Nos sorprendió ayer en la prueba que no estuviera Morata, que no estuviera Llorente. Me cuesta mucho ver que van a estar en el banquillo, la verdad, no sé a ti.
No, me cuesta creer que el Cholo cambie el dibujo, porque lleva ya tiempo creyendo en ese dibujo táctico. Lo que pasa que es verdad que centrales ahora mismo tiene que jugar Bichel, que es un centrocampista, ¿no? De corte defensivo, pero que es un futbolista que te maneja muy bien el fútbol combinativo, ¿no? Y el ver a Llorente en ese dibujo de carril, pues, o a Carrasco, son futbolistas que tiene muy muy buena proyección de medio campo para arriba, ¿no? Potencia, uno contra uno, último pase, gol. Y en el carril, al utilizarlos de carrilero, pues están más exigidos físicamente. Yo no ni critico el dibujo, ni yo creo que tienes que intentar poner el dibujo con los futbolistas que tú tienes y no sacarlos de su entorno o de su posición más cómoda y donde se siente más mejor el futbolista y más desarrollado profesionalmente, ¿no? Pero yo creo que el Cholo va a seguir igual. Le ha salido bien en muchos partidos y no creo que cambie de idea.
¿Sorprendido por el rendimiento tremendo de Valverde en este arranque de temporada, Dani?
No, porque creo que es un jugador que tiene mucho recorrido. O sea, no es un jugador ya solamente de presente o de futuro, sino que también su pasado creo que así lo certifica, ¿no? Sobre todo yo creo que la faceta que él puede todavía explotar un poquito más es la goleadora y está en ese camino de conseguirlo, igual que quizás el año pasado Vinicius era un poquito la asignatura pendiente que tenía, la definición, y lo ha conseguido y da un paso adelante. Creo que Fede puede ser un jugador que te puede marcar entre 8 y 10 goles por temporada y goles decisivos, y de ahí que, bueno, es un jugador tácticamente muy inteligente, físicamente es un portento, y luego es un futbolista que ahora mismo, hoy por hoy, yo siempre suelo decir que hay jugadores que estando en el mejor momento de forma pueden ser o no titulares, y hay otros jugadores que estando en su mejor momento de forma son titulares indiscutibles, y para mí Fede Valverde a día de hoy es un titular indiscutible en este Real Madrid.
Es bastante difícil que lleguen Jiménez y Lemar al partido, pero los rojiblancos están sobre todo pendientes, Juan, de Oblak. Una cosa es el Atlético con Oblak y otra sin Oblak, con todo el respeto para Gerbich.
Bueno, tampoco ha sido decisivo Gerbich a nivel negativo, ¿no? Lo que le ha llegado más o menos lo ha hecho bien y los goles yo creo que lo tenía muy complicado tanto él como Jan Oblak para... Yo creo que sería injusto, ¿no?
No, si esto no va contra Gerbi. Quiero decir, un Oblak en buenas condiciones es un tipo que te puede salvar un partido.
Sí, hombre, Oblak en buenas condiciones en la pasada temporada no estuvo a un gran nivel, ¿no? Pero en las anteriores ha sido de los mejores porteros del mundo, ¿no? Y indudablemente tener a los mejores en liza para competirle al Real Madrid, que viene imbatido, que viene con una positividad buena. Pero la grandeza del fútbol está en eso, que hay que romper las rachas y qué mejor escenario para hacerlo en el Metropolitano y contra el eterno rival, ¿no? Yo creo que es un partido maravilloso con unas expectativas magníficas.
Y Dani, ¿te explicas la diferencia tan tremenda de rendimiento entre la primera y la segunda parte de los partidos o no?
Bueno, pues a veces es complicado encontrar esas explicaciones, ¿no? Hay veces que verdad que el Real Madrid es un equipo que no necesita jugar muy bien a fútbol para conseguir buenos resultados y a lo largo de la historia pues se ha demostrado. A veces hay partidos que las primeras partes cuesta más porque el equipo rival pues físicamente pues está mejor, a nivel táctico te ofrece alguna resistencia y los partidos se maduran y se acaban ganando pues en las segundas partes. No me sorprende y por lo tanto yo creo que si algo ha demostrado este Real Madrid es que sabe sufrir en los momentos en los que les toca sufrir y es un equipo muy fiable, sobre todo de cara a gol, ¿no? Que es realmente la esencia del fútbol y lo que te da los resultados, ¿no? Yo siempre digo que hay dos puestos, que es el de portero y el de delantero, donde no te puedes equivocar, y ahí yo creo que el Real Madrid está más que cubierto.
¿Os atrevéis con una porra, Juan, o no?
Hombre, yo cualquier resultado que sea a favor del Atlético de Madrid es maravilloso. Dani me imagino que estará contra mí. Es normal.
¿Tú tampoco, Dani, o qué?
Bueno, yo te voy a decir un 1-3, te voy a decir yo. Mira,
ataca, yo Juan, que va fuerte, 1-3, Juan, ataca.
Bueno, pues 3-1, para contrarrestarle. Hay que contrarrestar siempre. Además, ¿no? Muy bien,
el derbi el domingo a las 9 de la noche. Juan Sabas, Dani García Lara, un abrazo, muchísimas gracias,
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
¿Y tú cómo lo ves, Bonilla, tal y como está el Madrid, cómo está el Atleti? ¿Qué vislumbras?
Vislumbro que el Atlético de Madrid va a sufrir. Porque está sufriendo en todos los partidos, lo ha dicho Juan hace unos minutos. Yo creo que está sufriendo en demasiados partidos, que no está encontrando Diego Pablo Simeone soluciones en el campo para contrarrestar determinados partidos. Y me da la sensación lo que quiera Diego Pablo Simeone el domingo es no tener, que el Madrid no tenga espacios, le va a cerrar todos los espacios posibles. De ahí que por ejemplo, de inicio pueda salir Cuña en ataque para explotar su velocidad si el Madrid se viene arriba y ese tipo de cosas. Pero, indudablemente, yo creo que va a ser difícil para el Atlético de Madrid.
¿Me dejo algún detalle?
Pues nada más que mañana. Por la mañana va a entrenar el Atlético de Madrid, rueda de prensa de Diego Pablo Simeone posteriormente, al igual lo va a hacer el equipo del Real Madrid y también hablará Carlo Ancelotti.
En un momento, la lista de Luis Enrique, 2 del Madrid, 3 del Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Felipe IV le dio el título de Villarreal. Su plaza le dio fama con su mercado de artesanía del siglo de oro. Busca en sus vinos el sabor de la tierra y engaña a tu vista con los trampantojos de sus edificios. Navalcarnero, que no te la cuenten.
Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres incorporarte a la profesión de moda? ¿Eres emprendedora o emprendedor? Haz en la Universidad San Pablo CEU tu máster en gestión administrativa y podrás formar parte del colectivo de gestores administrativos, poniendo en marcha tu propia gestoría y colaborar con ciudadanos, empresas y autónomos en su día a día con las administraciones. Una inversión con un alto retorno. Visita gestoresmadrid.org.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
De cara al mundo.
Todos con España, con los chicos del baloncesto. Esta noche, después del partido, también vamos a analizar lo que ocurre en el mundo. De cara al mundo, esta noche de viernes, de 11 a 12 de la noche, después del partido. No te lo pierdas, estamos con España y también estamos analizando lo que pasa en el mundo. De cara al mundo, esta noche, de 11 a 12.
Con Javier Fernández Arribas.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Luis Enrique ha dado esta mañana la lista de 25 futbolistas convocados para los partidos frente a Suiza y Portugal, partidos de la Liga de las Naciones, días 24 y 27 de septiembre. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Rodrigo de Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas.
Le ha dado además la lista, el vídeo, montando en bici junto a Aitor Unzué. Original es, ¿eh?
La verdad es que es un vídeo muy, muy chulo. Los dos vestidos de ciclista con la selección, con la camiseta de la selección española. Y bueno, pues subiendo puertos de la Sierra Madrileña en homenaje a la Vuelta Ciclista España que acaba de finalizar. Y junto a Unzué, el hijo de Eusebio Unzué, que forma parte de su cuerpo técnico. Y bueno, pues una familia muy vinculada tanto al ciclismo como al fútbol. Así que los dos, con bicicleta y subiendo puertos, iban dando poco a poco esa lista de los 25 convocados para esta lista importante porque es la última, sí, antes de ir al Mundial.
Dos del Real Madrid, tres del Atlético de Madrid. ¿Quién son?
Así es, tres del Atlético de Madrid, que son Coque, Llorente y Morata, y dos del Real Madrid, Carvajal y Asensio, que es una de las grandes novedades. Se había especulado la opción de que, bueno, por el tema de no tener demasiados minutos, igual no pudiera acudir el centrocampista mallorquín, pero sí ha recibido esa llamada de Luis Enrique.
¿Principales novedades?
Pues dos debutantes sobre todo, Nico Williams, 20 años. Se da la circunstancia de que su hermano juega con la selección de Ghana, Williams. Este es el pequeño de los Williams. Nico Williams, primera llamada para la selección española o de la selección española con esos 20 añitos. Y por contra, uno ya veterano de 29 años, el delantero del Betis, Borja Iglesias, acude por primera vez a una lista de Luis Enrique. Luego está el caso de Hugo Guillamón, que en este caso lo ha llamado como defensa. Que no es que le llamara Luis Enrique nunca, porque debutó con la selección española en aquel partido por el COVID que tuvo que sustituir a Busquets en Bután. recordar que ante Lituania jugó prácticamente la selección sub-21, se consideró como debut, pero nunca recibió la llamada de Luis Enrique.
Recordemos los 25, porteros Unai Simón del Athletic, Robert Sánchez del Brighton, David Raya del Brentford, defensas Azpilicueta del Chelsea, Carvajal del Real Madrid, Llorente del Leeds, Eric García y Jordi Alba, ojo, Jordi Alba, que juega poquísimo, del Barça, Pau Torres del Villarreal, Gaya y Guillamón del Valencia. Centrocampistas, tres del Barça, Busquets, Pedri, Gavi, Rodri del Manchester, Llorente, Coque del Atlético, Soler del Paris Saint-Germain. Y delanteros, Nico Williams, Atleti de Bilbao, Asensio del Real Madrid, Pablo Sarabia del Paris Saint-Germain, Morata del Atlético, Ferran Torres del Barça, Jeremy Pino del Villarreal, Borja Iglesias del Betis. ¿Qué te llama la atención, Rodrigo?
Bueno, supongo que a 64 días del Mundial es una lista que si no es al 100% va a ser al 80%, como ha dicho Luis Enrique, la del Mundial. Me llama la atención la ausencia de Ansu Fati, aunque yo creo que va a estar. Yo creo que al final en la última lista sí que va a estar Ansu Fati, porque jugando menos incluso que ahora lo ha llevado, y yo creo que es un futbolista diferencial y que al final acabará teniendo su sitio. Y bueno, pues es sorprendente lo de Nico Williams, aunque yo creo que es lo contrario a lo de Ansu Fati. Yo creo que es una maniobra de disuasión para que no se vaya con gana como su hermano, y creo que no tiene posibilidades reales de estar en la lista definitiva, pero bueno, es un guiño que le hace para poder captarlo para su causa y que sea internacional en todo caso con la selección española. Lo de Borja Iglesias, bueno, creo que se explica por las bajas que hay arriba, empezando por la de Ansu Fati. Claro, al final yo creo que futbolistas, aparte del delantero del Barça, como Dani Olmo, como Gerard Moreno y Oyarzabal, están por delante de él, y si no todos estos, dos de los tres van a estar también en la lista
definitiva.
Incluso
de Tomás, que no va a estar, lógicamente.
Pero Raúl de Tomás no va a estar, claro. Evidentemente. Le han preguntado también por eso a Luis Enrique, y dice, hombre, la situación es complicada, cada caso es específico, es individual, aquí miramos individualmente cada uno de ellos, pero ha dejado entrever que si no va a tener un solo minuto de competición, pues es imposible que esté en la lista definitiva. Bueno, es la lista de Luis Enrique. Él ve cosas que los demás no vemos, nos lo ha demostrado en las últimas fases finales. Seguramente no es la lista como con otros seleccionadores que haría cualquiera, no lo es, sigue siendo de autor, empezando por los porteros. En defensa seguramente hay algún caso también, pero él ve cosas que los demás no vemos, así que confianza plena en el seleccionador.
¿Qué frases te han llamado la atención de Luis Enrique, Laura?
Bueno, pues le han empezado preguntando por esa ausencia de Sergio Ramos, que bueno,
que estaba en la prelista.
Estaba en la prelista. Iago Aspas, que no estaba en la prelista, pero no lo ha llamado. Y bueno, pues ha empezado la cosa un poquito torcida porque, claro, le empiezan a preguntar por los que no van y él quiere hablar de los que están.
Bueno, yo ya sé que cada vez que hay una lista es evidente que no entran todos los jugadores y que lo que llama la atención son los jugadores que no están, pero a mí me gusta o me gustaría mucho más hablar de los jugadores que están en la lista y de lo que nos invita a llevarlos y lo que nos invita a que formen parte de esta lista. Del resto, no tengo ningún problema en hablar de Sergio Ramos, de Iago Aspas, de cualquier otro jugador, Ansu Fati, cualquier otro jugador que no esté en la lista, pero bueno, entiendo que da más morbo, pero yo no quiero entrar en ese juego.
Después ha dicho que Sergio Ramos, bueno, que se alegra, que es una gran noticia verle otra vez jugando cada tres días, que es muy difícil gustar a todos y que hace mucho tiempo que no lo pretende. Y sobre Ansu Fati se ha dicho que a día de hoy no lo ve con el nivel suficiente para estar en la lista. Sin embargo, si ve a Asensio en ese nivel, hablamos de la meritocracia, de llevar a los jugadores que realmente lo están mereciendo. Él dice que se deja llevar también por otras sensaciones.
Lo hizo muy bien en la última convocatoria.
Habla de eso precisamente, que le vio muy implicado y que le gustan los futbolistas implicados con la roja, con la camiseta española, y que él prefiere llevarse por las sensaciones que tiene con los futbolistas cuando están con ellos y no cuando están con sus clubes.
El caso de Marco Asensio, hizo un mes de junio, una convocatoria del mes de junio excepcional, muy por encima de lo que nos esperábamos, y además con una complicidad que yo considero muy importante. A mí me gusta ver que el jugador siente y percibe como algo positivo lo que hace en la selección y que le gusta. No es determinante, evidentemente preferiría que jugaran en sus clubes, pero no hay una fórmula mágica ni perfecta. Pero me fío muy mucho de lo que yo he visto que dan conmigo, el rendimiento que dan en la selección. No tengo por qué perder la confianza porque dejen de participar en un espacio corto de tiempo en sus clubes, y estoy convencido que volverán a participar.
Podría llevar hasta 26 al Mundial, pero en la última Eurocopa fue el único seleccionador que no rellenó en su totalidad la lista, lo que le permitía la reglamentación.
Y ha dicho Luis Enrique que seguramente no lo va a hacer, porque la experiencia que tuvieron en el Mundial es que las selecciones que habían completado esos... habían completado esos 25 futbolistas, los tres que se tienen que quedar fuera no creaba un buen ambiente dentro de las selecciones. Dice que hay datos sobre ello y que es muy probable que él no vaya a completar la lista de los 26 que le permiten ahora en el Mundial. Por eso fueron 24 al europeo y seguramente no veremos a los 26 en la próxima cita mundialista.
Y una pregunta más, Rodri. ¿Pensabas que iba a estar Ramos o lo dabas por descartado?
No, yo creo que podemos seguir hablando de Ramos lo que queramos, pero creo que es un debate periodístico que no está en la cabeza del seleccionador, a pesar de que estuviera en la prelista, porque él tiene que hacer una lista mucho más amplia, porque puede haber imponderables. Si todo va normal, yo creo que está claro que Pau Torres, que Diego Llorente, Kery García, cualquiera de ellos, está muy por delante de Sergio Ramos.
Gracias, Rodrigo.
Adiós.
Seguimos. Ha habido lista de la sub-21 ahora, por cierto, dos de los equipos madrileños, dos del Rayo, realmente.
Bueno, sí, Miguel Ángel Morro, el portero, y Sergio Camello, el delantero, los dos ahora mismo vistiendo la camiseta del Rayo Vallecano, han sido convocados por Luis de la Fuente para dos partidos amistosos de preparación para el Europeo 2023 contra Rumanía el 24 de septiembre y contra Noruega el 27 del mismo mes.
La gran cita del día es de baloncesto, 8:30 en el Mercedes-Benz Arena de Berlín, España-Alemania.
Satisfacción, ¿no? por lo que se ha hecho hasta ahora, por estar en los primeros cuatro de un campeonato, además de un campeonato tan exigente y de tan alta calidad como este, que siempre califica el éxito, ¿no? Pero a la vez con ganas de seguir compitiendo, las condiciones físicas no son malas y por supuesto con la sensación de que vamos a enfrentarnos al equipo que seguramente que ha sido el mejor hasta ahora.
¿Quién sabe de verdad aquí de baloncesto? Es Carlos Sánchez Blas. Blas, ¿qué tal? Buenas tardes.
No tanto, pero somos amigos. Muy buenas.
Esta tarde te escuchamos desde las 8 en punto de la tarde con la transmisión del partido. Estás encantado y sorprendido a la vez de ver a España en semifinales, ¿no?
Yo creo que sí. Y además añadiría ilusionado. Creo que al final Serbia está en casa, Eslovenia está en casa. Son equipos que debían estar aquí, equipos muy potentes. Grecia está en casa. Lituania está en casa y España otra vez está entre los cuatro mejores, que no es una casualidad, ¿no? Desde el año 99 siempre ha sido así con los mejores y otra vez con una, otras veces como esta, con una transición de jugadores más jóvenes y con menos experiencia. Está todo muy abierto. Si somos cuartos no me extraña, aunque tengo que decir que el hecho de que seguramente esté Polonia en la lucha por el bronce le da más opciones a un hipotético partido por ese metal, pero si somos primeros ahora mismo, tampoco me extrañaría porque Scariolo lo habría vuelto a hacer.
Cuando ganamos el primer Mundial, Pepu Hernández dejó aquella frase de baloncesto. Esta vez podemos decir aquello de equipo, ¿no?
Sin duda, creo que no hay una gran estrella, aunque podemos decir que Billy, Hernán Gómez y Lorenzo Brown son indispensables, que necesitamos esa zancada que han dado en los últimos partidos Garuba y Juancho Hernán Gómez, que jugadores como Alberto Díaz en defensa son fundamentales, que Rudy en liderazgo, en entrega y en ejemplo y en triples es también fundamental, pero no tenemos un Antetokounmpo, no tenemos un Jokic, no tenemos un Micic, no tenemos un Doncic, no tenemos un Fournier con Francia, ni siquiera un Ponitka, que es el líder de Polonia, o a lo mejor en Alemania un jugador de perfil NBA, aunque ahora no tenga equipo y lo vaya a conseguir, como es Schröder. No tenemos ese jugador. Parece que no lo necesitamos. Evidentemente, si le dices a Scariolo, oye, ¿querrías un Doncic en tu equipo? Yo creo que te diría que sí. Pero el tema de los roles lo ha sabido manejar muy bien.
Extraordinario Billy Hernán Gómez, ¿eh?
Sí, ha dado un salto de calidad brutal. Está en 18 puntos de media, reboteando, liderando. Cerca de Belaro es una máquina, como ha trabajado ese movimiento de recibir y darse la vuelta. Lo nutre un base como Lorenzo Brown, que seguramente la nacionalización express iba por ahí, ¿no? Para poder tener ese base de calidad que nos diera un salto para competir con los mejores. Y Billy está haciendo un campeonato brutal, seguramente con la mochila de presión más grande de su historia, porque ahora cuando la gente veía por ahí a los de España no decía, ah, mira Pau, mira Marc, anda, que está por ahí, no sé, Jul incluso.
Ricky.
No, es que está ahí Billy. Es Billy ahora. Uh-huh. Y él ha asumido ese ejemplo y ese liderazgo con bastante naturalidad.
Este es Billy Hernán Gómez hablando del partido de esta noche y de la enorme exigencia a que le está sometiendo Scariolo.
Un equipo muy completo, con mucho talento, mucho tiro exterior, jugadores que también son muy físicos. Es un equipazo, ¿no? Jugamos contra un gran rival, jugamos en contra muchísimos aficionados que estarán mañana. Pero bueno, es una semifinal, ¿no? Es un partido de los que apetecen, de los que realmente trabajamos para esto. Ese hambre, ¿no? Esa ilusión, esa motivación por conseguir más, por querer más, conseguir algo grande. Y más que nervios, creo que son ganas. Confío 100% en este grupo y ojalá, ¿no?, ganemos mañana. Lo que sí que estoy seguro es que los 12 jugadores vamos a dar el 100%. Él me lo dijo, ¿no?, al principio del campeonato, que me va a exigir más que a nadie porque confía en mí y porque él quiere que sea el mejor jugador posible que pueda ser, ¿no? Y él quiere lo mejor para mí.
Y maravilloso lo de Rudy, un tipo con 37 años, Blas, que se tira por una pelota jugándose el físico, que tiene ese espíritu de superación, esa ilusión. Un ejemplo, ¿eh?
Bueno, Rudy porque se ha encontrado seguramente por delante a Pau, eso seguro, y quizás también a Navarro por talento, aunque en jugador completo ya hay dudas de que Rudy no sea mejor que Navarro, lo digo en serio, como jugador completo de baloncesto, como anotador de talento y espectacular, sin duda no, aunque Rudy en el origen era muy anotador. Rudy debutó en 2005, curiosamente en el europeo en el que Alemania nos privó de jugar la final con una canasta de Nowitzki en el último segundo. O sea, fíjate, ahí debutó Rudy, y parece la prehistoria. Y Rudy solamente se ha perdido un campeonato, en 2017. Yo creo que Rudy va a seguir en la selección. Hoy cumple su partido número 247, está a 6 de Navarro. Cumple su partido 60 en europeos, el que más de la historia de España. Y si coge medalla, que es bastante posible, sería la sexta medalla con mínimo 3 títulos de Europa. O sea, estamos hablando de algo muy serio y, como tú decías, el presente, es decir, más allá del papel o lo que queda ahí en el museo de su casa de Palma, Mallorca, es que Rudy está completamente vigente y el otro día fue capital para que España esté aquí.
Capital dentro de la pista y fuera, porque en el intermedio abroncó a los suyos. El propio Escariolo decía, creo que se pasó un poco. Este era Rudy hablando sobre la bronca del intermedio.
A ver, fue una bronca, no fue una bronca, o sea... Fue, yo creo que un toque de atención del sentido de que todo lo que nos había dado de estar en ese momento no lo estábamos reflejando en la primera parte. Y si nosotros tenemos algo bueno es que lo que nos ha hecho llegar hasta aquí ha sido cuando hemos jugado en equipo, cuando hemos estado todos unidos en defensa. Seguimos pensando lo mismo y creo que gracias a la humildad de este equipo se está llegando donde se ha llegado.
Alemania, hoy va a contar con 15.000 hinchas en la grada, que eso siempre es una gran ventaja o una gran presión, según vaya el partido. ¿Está a nuestro alcance Alemania, Blas?
Yo creo que sí, pero es un gran equipo. Lo tiene todo, lo ha dicho Escariolo y lo comparto. Para mí es el equipo que mejor ha jugado, y eso es mucho decir. Estaba en el grupo de Lituania, de Francia y de Eslovenia. Y todo el mundo decía, a ver si España queda primera en octavos para que nos toque Alemania en ese cruce. Bueno, en la primera fase para que nos toque Alemania en octavos. Tiene un equipazo, meten 93 puntos por partido, el otro día 17 triples, tienen varios jugadores, una estrella como Schröder, gente como Voigtmann que hace de todo, Wagner que es un jugador NBA, Maodolo que es un base consagrado en la Euroliga, rival muy difícil, pero a ver si cambiamos la torna del 93 que Welp nos privó de estar en la lucha por las medallas y del 2005 que en Belgrado Nowitzki nos metió en la lucha por el bronce.
Pues te escuchamos desde las 8 de la tarde, yo no me lo pierdo porque el partido va a ser tremendamente emocionante, ¿eh? Y si estamos 16 abajo no está perdido.
Fíjate que el baloncesto es muy imprevisible, pero en los europeos más. Se pueden recuperar 20 puntos, 25. Mejor empezar mejor que el otro día. Lo contamos de 8 a 11 con Nacho Rodríguez e Iñaki de Miguel.
Gracias, Blas. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hemos anticipado, lógicamente, la información del baloncesto, que hoy es capital. Volvemos al fútbol, volvemos a la Liga. Hoy comienza el campeonato con el Valladolid-Cádiz en Zorrilla a las 9 de la noche. El Rayo, del que ahora hablaremos, juega en San Mamés a las 9 mañana sábado. Y el Getafe juega el domingo a las 2 de la tarde en el Sadar contra Osasuna. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa el técnico Quique Sánchez Flores. Lo he escuchado con atención José María Bonilla. Vamos a ver si Milla llega al partido, que parece que sí, aunque él no lo ha confirmado, ¿no?
Sí, no ha confirmado. Lo que ha dicho sobre los tocados y lesionados en el Getafe es que no quiere dar pistas. Que hasta que mañana no veamos la convocatoria del Getafe con destino a Pamplona, no vamos a saber si Luis Milla, que parece que sí, y los otros tocados van a regresar al equipo. Por lo demás, ha comentado sobre el horario. Le han dicho que si las 2 de la tarde era bueno o malo, y ha dicho que para él es muy bueno, que cuanto antes se jueguen los partidos, mucho mejor. Dice que te da tiempo, si se juega muy tarde, a pensar demasiadas cosas, y cuanto antes se juegue, pues muchísimo mejor. El pasado fin de semana, los azulones consiguieron 3 puntos, ganaron a la Real, primera victoria, y sensación de liberación. Eso es lo que le han preguntado a Quique Sánchez Flores, y así contestaba el técnico madrileño.
Con humor te digo que no tengo la sensación de haber estado en la prisión, no tengo sensación de liberación. Por lo tanto, hasta donde yo sé en el mundo del fútbol, nadie es inmune a las crisis, y nadie dijo desde el primer momento de esta pretemporada que fuera a ser fácil. Como va a ser una temporada que yo me la imagino muy difícil, dificilísima, vamos a intentar que caigamos del bando vencedores las más veces posible, como para cumplir el objetivo.
Los getafeses se ocupan el 18º lugar con 4 puntos. Presume su técnico una temporada dura, muy dura, dice. Hay que ir acoplando un grupo que se formó tarde. Espera competir y bien, pero el equipo que quiere ver Quique Sánchez Flores llevará tiempo.
Y el fútbol ha cambiado de forma que los entrenadores nos encontramos con que los grupos se forman cuando ya la liga ha empezado, cuando ya la liga ha comenzado. Los equipos se forman cuando ya llevamos 3 partidos de competición. Y eso es dificilísimo. Luego hay que conjuntar, hay que cohesionar, hay que ganar. Y todo esto en contra de equipos que son todos importantes. Por lo tanto, nosotros la batalla va a ser como la temporada pasada. Una batalla fratricida. Es importante que lo sepa todo el mundo. Lo sabemos nosotros, pero es importante que lo sepamos todos y que no presumamos de nada, porque los equipos lo que hacen es batallar en vez de presumir. Y nosotros lo que tenemos que hacer es eso. Es batallar, es competir y darle a la afición los mejores partidos posibles.
Alderete va a ser baja. Veremos lo que sucede con Angileri, Gené y Luis Semilla. Pueden regresar incluso los 3 a la convocatoria. Y el que sí va a regresar va a ser Mauro Arambarri. ¿Qué importancia tiene el uruguayo en el equipo?
Es un jugador muy importante. Es importantísimo. Lo ha sido en los 5 últimos años en este club. Es fundamental y esperemos que recupere la sonrisa y nos vuelva a dar su mejor versión.
Futbolista habitualmente capital en el mediocampo del Getafe, este año está apareciendo menos. Unal ha sido providencial con ese gol el último día y la victoria frente a la Real Sociedad, que le ha dado un poquito de respiración, ¿no?, al equipo azulón, que estaba viendo ya fantasmas. El Rayo juega en San Mamés a las 9 de la noche mañana, Laura.
Sí, mañana va a ser el que abra para los madrileños esta participación en la 6ª jornada en Primera División. Un Athletic de Bilbao que está fuerte en este inicio de campeonato en la Liga. Tiene 10 puntos, solo ha perdido un partido, precisamente el último que jugó en San Mamés, 0-1 contra el Español. El Rayo que llega con la moral por las nubes después de esa segunda victoria de la temporada. Gran juego y victoria 2-1 ante el Valencia. Y dice Isi, que fue uno de los mejores en ese partido, que hay que seguir en la misma línea siendo valientes.
Muy difícil, con un equipo, con un entrenador en su segunda etapa allí que está haciendo las cosas muy bien, pero vamos convencidos de que queremos ir a por el partido, a por los 3 puntos, igual que el año pasado. Creo que tenemos que ser un equipo valiente, un equipo que presione arriba, que sea protagonista con el balón, atrevido. Creo que eso es lo que nos caracteriza y creo que tenemos que seguir haciendo eso tanto en casa como fuera de casa y dar un paso hacia adelante todos. Creo que va a ser un partido muy bonito, muy disputado, porque ellos también tienen un gran equipo, pero seguro que sacaremos cosas positivas.
Esta tarde, último entrenamiento en la Ciudad Deportiva. Antes hablará el técnico Andoni Iraola.
El panorama en Primera División, al margen de los nuestros, se completa especialmente con el Barça-Elche, mañana a las 4:15 de la tarde. En Segunda División, alcanzamos la jornada número 6. Hoy comienza la Liga con el Levante-Cartagena a las 9:00 de la noche. Lideran la categoría Las Palmas y Alavés con 11 puntos. El Leganés recibe al Burgos el domingo en Butarque a las 2 de la tarde, Laura.
Sí, al Burgos de Julián Calero, que lo está haciendo francamente bien, llega como invicto en la Liga, no ha perdido ni un solo partido y ojo a los números, 9 puntos y solo ha marcado 2 goles. Es decir, que no ha recibido ningún gol en 5 partidos, ha empatado 3-0 y las 2 victorias las ha conseguido con un 1-0. Uh-huh. Había que preguntarle, diría, que si hay que armarse de paciencia contra un equipo así.
Un rival que viene de 5-0, que desde ahí se lo está creyendo, que seguramente allí estarán contándose, oye, Leganés, 3 puntos de 15, tienen que ganar, la presión, vamos a jugar, y tenemos que ser capaces nosotros también de estar cómodos con el 0-0, de entender que, bueno, que seguramente va a ser complicado y que ojalá metamos un gol en el minuto 1, pero si lo metemos en el 97 vale lo mismo, ¿no? O sea que es un partido sobre todo de mucha fortaleza mental.
Solo 3 de 15 el Leganés, vuelve a jugar en Butarque, donde consiguió la única victoria esta temporada ante el Eibar. En principio no hay bajas, todos llegan para ese partido. Ha dicho Idiáquez que el delantero polaco Piotr Parciek, que no pudo porque llegó sobre la bocina a participar en el último partido, podría hacerlo en este. Y luego le han preguntado sobre el límite salarial. Sabes que la Liga publicó el otro día esos límites salariales. El Leganés es el segundo equipo de toda la categoría con más capacidad, ¿sí?, salarial, con 19,5 millones. Le han dicho a Idiáquez
con las que ha pasado este verano para fichar.
Con las dificultades que ha tenido en este mercado de verano. Le han preguntado a Idiáquez qué se le pasó por la cabeza cuando vio esa cifra.
Yo me reí y dije, hostia, aquí se han equivocado. O el 1 o el 9 no van bien. Ya lo explico, Chema. Creo que son historias que a mí se me escapan, evidentemente. Yo estoy centrado en lo deportivo, pero evidentemente ese dinero no está en la plantilla del Club Deportivo Leganés. Que es un error, o que por lo menos no muestra lo que desde luego se puede gastar para la plantilla. Es lo que sé, porque además es una evidencia.
Una cifra que sorprendió a todos, incluso a Chema Indias le preguntaron el otro día. El director deportivo dijo que es una cifra errónea, o al menos ficticia, porque se incluyen provisiones del fondo CVC que todavía no han percibido.
Eso en segunda división. La jornada se completa en Primera Federación. Jornada número 4 para los nuestros. Mañana 9 y media, sábado 9 y media de la noche, 2 partidos. El Rayo Majadahonda juega en el Arcángel contra el Córdoba. El Córdoba, que es el líder con 9 puntos. El Rayo Majadahonda tiene 1. Y también mañana 9 y media, ahí derbi, San Sebastián de los Reyes, Castilla. 6 puntos tiene el Sanse, 4 tiene el Castilla de Raúl. El domingo a las 7 y media, Alcorcón San Fernando. 5 puntos el Alcorcón, el equipo de Fran Fernández. San Fernando con 4. Y el domingo 7 y media también, Unionistas de Salamanca, que tiene 1 punto. Fuenlabrada, que tiene 6 puntos. En segunda federación, un partido mañana sábado, 7 de la tarde, Alcorcón Beso Cuéllamos. El domingo 4, a las 12 en punto, Montijo Unión Adarve. A las 5 de la tarde, Navalcarnero Diocesano. A las 5 y cuarto, Leganés B Gimnástica Segoviana. Y a las 6 de la tarde, Coria Atlético de Madrid. Y comienza la Liga Femenina, lo hace por la jornada número 2. Mañana sábado a las 12 en punto de la mañana, a la vez Madrid Club de Fútbol Femenino. El sábado a las 4, buen partido, Real Madrid-Valencia. Sábado 6 de la tarde, Sevilla Atlético de Madrid. Y también el sábado a las 12 de la mañana, el campeón, el Barcelona, recibe al Granadilla de Tenerife. Por cierto, esta mañana se ha anunciado el acuerdo entre el Madrid Club de Fútbol Femenino y el Fuenlabrada, por el cual el equipo de Madrid, el Madrid Club de Fútbol Femenino, pasa a involucrarse dentro de la estructura del Fuenlabrada. Se llamará a partir de ahora Fuenlabrada Madrid Club de Fútbol Femenino. Debutarán en casa el próximo 24 de septiembre, no este sábado, sino el siguiente, a las 12 en punto, recibiendo al Levante. Han hablado los presidentes Jonathan Praena, el presidente del Fuenlabrada, Alfredo Ulloa, el presidente del Madrid Club de Fútbol Femenino.
Nosotros ya llevamos desde el 2016 trabajando y fomentando el fútbol femenino y la igualdad del deporte. Y bueno, con este acuerdo pues al final somos la cantera más grande de Europa femenina implantada en el sur de Madrid.
Considero que va a ser muy positivo para los dos clubes y para Fuenlabrada, que se pueda beneficiar también tener un equipo femenino a nivel de primera división.
Dejamos el fútbol, vamos con la Copa Davis. Esta tarde vuelve a jugar España. Segundo partido, esta vez contra Canadá. Bonilla.
Sí, será en Valencia y a partir de las 4 de la tarde. Carlos Alcaraz, que ayer entrenó con sensaciones muy positivas, podrá estar a disposición de Sergi Bruguera y estrenar jugando su número 1 mundial. Su rival será Félix Auger, 22 años, el número 13 del mundo. Auger ganó al murciano en un único precedente en el US Open del pasado año, 6-3-3-1, y retirada del tenista español. Roberto Bautista, 22 del mundo, se perfila como el elegido para abrir la eliminatoria ante el 2 canadiense, que es Vasis Pospisil. Ojo que en la pista central han estado entrenando Albert Ramos y Carlos Alcaraz. A lo mejor Sergi Bruguera dispone que sea Albert Ramos el que juegue ese partido ante Pospisil en lugar de Roberto Bautista. Como te digo, la eliminatoria a partir de las 2 de la tarde, una victoria española pues encauzará esa clasificación para la final de la Copa Davis.
La aseguraría ya para la fase final a jugar en noviembre. Roger Federer ganó la Copa Davis, que hoy juega España en 2014. Uno más de los enormes éxitos de una carrera inmaculada. Federer anunció ayer su adiós con 41 años, harto de luchar contra su rodilla derecha, que le ha obligado a pasar varias veces por el quirófano en los últimos tiempos. Así ponía palabras a un adiós que entristece a todos los amantes del deporte.
Tengo 41 años. He jugado más de 1.500 partidos en los últimos 24 años. El tenis me ha tratado más generosamente de lo que nunca hubiera soñado y ahora debo aceptar que es el momento de finalizar mi carrera. Es una decisión agridulce porque echaré de menos todo lo que me ha dado la competición, pero al mismo tiempo hay mucho que celebrar. Me considero una de las personas más afortunadas de la Tierra.
41 años tiene Roger Federer, 16 tiene Martín Landaluce, un madrileño que acaba de ganar hace unos días el Open de Australia Junior. Está con él Pablo Vicente.
Martín Landaluce, campeón del US Open Junior, enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Qué diferencia hay entre esto que acabas de conseguir con todo lo anterior que has conseguido?
Bueno, al final he jugado un torneo en el que participaban la misma gente. Yo creo que la diferencia es un poco el ruido, la, todas las personas que lo estaban viendo y a la gente a la que le llegaba, pero bueno, yo lo enfoqué como un torneo igual, como un torneo parecido, y al final el rendimiento ha sido bastante bueno, me ha venido bien.
¿Sufriste más tú o tu familia?
Yo creo que sufrieron un poquito más ellos, porque encima tampoco están muy acostumbrados a ver tenis y menos a verme a mí, y hubo algún partido que lo pasaron un poco mal, pero estábamos ahí.
Has ganado este torneo con 16 años, había gente que tenía 18 en este mismo torneo. ¿Qué tiene Martín Landaluce que no tienen otros tenistas a su edad?
Yo creo que un poco la experiencia de haber llevado varios años ya compitiendo pues en torneos por el mundo, por Europa, y yo creo que me ha hecho una mentalidad pues un poquito más competitiva, de tener más experiencia en esos momentos difíciles, y que al final voy a ganar el partido, y yo creo que me diferencia un poquito de los demás.
Fin de semana con muchas transmisiones en Telemadrid. ¿Qué podemos ver este fin de semana? Javier Callejo, buenas tardes.
Muchas cosas que contar, ¿eh? Nos vamos a pasar por el Metropolitano para saber cómo se vive las horas previas al derbi del próximo domingo, después de que Coque haya puesto el foco sobre Vinicius y sus celebraciones, gestos, provocaciones, llámalo como quieras. Nos vamos a ir también al Estadio Santiago Bernabéu para ver también cómo desde allí se aplica el termómetro del derbi. Vamos a repasar todos los goles de ayer, tanto en Europa League como en Conference League. Le fue bastante bien a los equipos españoles. La lista de Luis Enrique, que ha dejado claro que no tiene sitio para Sergio Ramos y sí para un Marco Asensio, que apenas si juega con Carlo Ancelotti. Previa del Alemania-España, estamos a un pasito de meternos en la final del Eurobasket. Vamos a rendir el homenaje que se merece, no ya a Federer, sino que el adiós de Federer provoca que nos quedemos sin unos duelos de época, los que ha protagonizado Roger Federer con Rafa Nadal. Y luego las retransmisiones del fin de semana, ¿eh? Tenemos tenis mañana, el torneo Villa de Madrid, con una calidad impresionante, y el domingo el mejor torneo del mundo sub-14 que se celebra aquí en Madrid, ¿eh? La Madrid Football Cup. Más no se puede pedir.
Desde luego que no. Y el domingo a las 11, Madrid al tanto. ¿Qué vamos a contar, Bonilla?
Pues nos vamos a centrar en la segunda jornada de tercera y la preferente. En tercera división, en horario MAT, 4 partidos. Tribal Valderas Canillas, Real Aranjuez Pozuelo, Las Rozas Torrejón y Rayo B Collado Villalba. El resto de la jornada se va a jugar en la tarde del sábado y en la tarde del domingo. Aglutinaremos 6 partidos de la regional preferente, 3 de cada grupo. A destacar en el 1, el derbi entre Tres Cantos y Colmenar en el Jaime Mata, y en el 2 un interesante Atlético Pinto Colonia Moscardó a jugar en el Amelia de Castillo. Evidentemente también estaremos al tanto de todos los resultados que se den lejos de nuestra comunidad.
Hasta aquí el partido de la una, os quedéis con el informativo de las 14 horas, 7 y media 30 minutos de información deportiva en el enfoque. A las 8, el España-Alemania de baloncesto. Hasta el lunes, buen fin de semana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.